en esta mañana, sí, es verdad, están acompañándonos tres personas, tres mujeres representativas de la sociedad. Ellas son Serena Figueroa, comunicadora y madre de familia, la hermana Lelis da Silva, directora de la misión escalabriniana de Ecuador, y también está con nosotros la licenciada Aurelia Aro, ella es educadora, comunicadora y algunas otras cosas más que ya lo vamos a ir descubriendo en el transcurso del diálogo. Un día especial, un día para recordar, como había posteado yo ayer en el Facebook, es un día para una jornada para reflexionar sobre lo que cada una de nosotros o cada uno de nosotros está haciendo a favor o en contra de la violencia, de la inequidad, del subdesarrollo, de la pobreza que sufren algunas mujeres. No es una pugna inútil de género, no es una guerra en contra de los hombres, es una lucha constante por mejorar las condiciones de los hombres, de las mujeres, de los hijos. Así que en este día de reflexión están aquí con nosotros cada una de ellas, que tendrán algo importante que decirnos. Bienvenidas, empecemos saludando a Serena. Buenos días, Serena. Serena, decíamos, es comunicadora, madre de familia, y está aquí también para contarnos un testimonio, una historia que nos compete a todos. Serena, buenos días.
Buenos días con todos. Buenos días, Irina. Gracias por estar aquí también y por permitirme estar aquí y compartir el micrófono con ustedes. Quiero también dar un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, a las mamás que, como yo, en este momento están recibiendo tal vez la noticia lamentable de que algún hijo está con una enfermedad grave, algunos incurable. En el caso de mi hija, es un tumor cerebral del que fue diagnosticada hace apenas unos 8 días, pero que ha venido siendo investigado desde el 1 de enero. Gabriela tuvo una convulsión el 1 de enero y esto fue un signo, nos llevó a los médicos y ha podido ser diagnosticado ya este tumor. Es un tumor que está localizado en la parte derecha de su cerebro, que está oprimiendo el nervio óptico y que sus células malignas siguen creciendo. Hemos estado pidiendo a Dios desde que yo me enteré de esta situación, como escapa de mis manos. Actualmente yo no estoy laborando, he puesto en manos de Dios su vida, y gracias a esta debilidad que el Señor creo que ha visto en mí, y la Santísima Virgen María Inmaculada también, he visto milagros, y entre ellos está el haber llegado al Instituto de Neurociencias del Ecuador, donde el doctor Edgar Mazón nos dirigió hacia una posibilidad. Es una rayo gamma knife, una nueva tecnología desarrollada en Estados Unidos. Ellos en el 94 ya la aplicaron. Con esta tecnología es una cirugía que no es invasiva, que en cuestión de 45 minutos a una hora ellos eliminarían el tumor del cerebro de mi hija sin causarle lesión alguna, ningún trauma, ningún corte de cabello ni de su cabecita. Nos pareció formidable la idea. El caso fue estudiado 1 mes por los doctores de allá para ver si mi hija aplicaba, porque si las células eran muy agresivas y esto ya sería un cáncer, no podría haberse aplicado esta alternativa. Pero nos han dicho que sí, que Gabriela es candidata y que puede hacerlo. Pero la cirugía, y ahí viene el pero más grande, tiene un valor de 20 mil dólares americanos. Yo tendría que trasladarme con ella a Miami para que sea realizada ya la cirugía. Es el Instituto Miami Neuroscience Center at Larkin. Estaría ya en manos del doctor Isaac Gulf, que desarrolló la tecnología. Entonces, la meta que nos hemos propuesto con amigos, con familiares, es apelar a los corazones, a la conciencia de muchas personas que nos puedan dar una mano para reunir al menos esta cantidad. Los gastos, hay muchos gastos en torno a esto, que son de pasajes, cosas legales, la estadía mismo, que esto no está incluido en este valor. Pero tenemos la fe y la certeza de que Dios, en su santa voluntad, Él va a saber qué es lo mejor para Gabriela. Y sea cual sea el resultado de esta campaña que hemos iniciado en redes sociales, en Facebook, a través de una página en Canadá que se llama GoFundMe, mostrando la situación de mi hija, sabemos que, sea cual sea el resultado, Dios nos trajo hasta aquí y Él nos va a seguir ayudando en el camino. Nosotros vamos a hacer lo que Él nos vaya mostrando. Ha puesto gente, ha puesto voluntades, ha abierto puertas, y nuestra fe está puesta en Él.
Claro que sí, Serena, y seguro hoy también va a haber mucha gente que escuche, que se va a conmover y que se va a sentir identificada, porque este es un problema que ahora te está tocando a ti, sí, pero mañana podrá ser a cualquiera de nosotras.
Sí, José, precioso.
Así que yo aspiro que a través de esta entrevista también topemos corazones de gente que tenga buena voluntad y sea generosa para que podamos entre todos ayudarte a salir. Este es un problema humano, es una lucha de una mujer, de dos mujeres, ¿no? Sí. En realidad, una madre y una hija por vivir.
René. Sí, realmente demuestra esa actitud, pues la lucha, la tenacidad y sobre todo el amor de madre, inigualable debe ser seguramente. A esta hora de la mañana también le saludamos a la hermana Lelis da Silva, usted también siempre comprometida con los sectores más vulnerables, el trabajo permanente y constante también a través de su organización. Buenos días.
Buenos días, René, buenos días, Irina, buenos días, Daniel. Buenos días, compañera Serena, buenos días, Aurelia, buenos días al compañero que acompaña a Serena. Quería hoy saludar de modo muy especial a las mujeres migrantes, las mujeres ecuatorianas que fueron a otros países trabajar para mandar un presupuesto un poco más adecuado a las necesidades de sus familias. A las mujeres venezuelanas que están llegando en Ecuador en estos últimos meses, han llegado muchas mujeres venezuelanas que no encuentran trabajo, que no encuentran cómo continuar sobreviviendo y manteniendo sus familias en Venezuela. Estamos con un número bastante grande también de mujeres de nacionalidad colombiana en el país. Muchas mujeres que para proteger a sus hijos, así como está haciendo Serena, arriesgan sus vidas, arriesgan su integridad física para salir del país, para buscar un nuevo lugar donde pueden sobrevivir con sus hijas, con sus hijos, para proteger la vida de sus hijos de grupos que les quieren reclutar, de grupos que les quieren poner como soldados de guerra, ¿no? Y también, de modo muy especial, quiero saludar a las mujeres que, como yo, consagran sus vidas para generar más vida a la población, para seguir a Jesucristo, a todas las mujeres consagradas. Y hay, de modo especial, una mujer, una consagrada, una religiosa colombiana, Gloria, que está en este momento, el día 7 de febrero, fue secuestrada por un grupo en un país de África, y quería también en este momento que nos pusiéramos en unidad con Gloria. No sabemos qué está pasando con esta mujer consagrada, con esta religiosa que está a manos de secuestradores. Y también aquellas que están aquí en Ecuador, en otras partes del mundo, dando la vida, consagrando su vida, siguiendo a Jesucristo, pero colocándose siempre a servicio de los hermanos, de las hermanas. Y saludar también a todas mis compañeras. En la misión escalabriniana, la mayoría de nosotras somos mujeres, las que trabajamos en la misión escalabriniana. Colocar también a ellas en el corazón de Jesús en este momento, a todas as que le estão em este momento, por exemplo, dando desayuno a seus filhos em la casa para ir a suas oficinas para atender a las mujeres migrantes que chegam a nuestras oficinas, a las mujeres que estão trabalhando em la misión escalabriniana. Queria saludar-lhes, saludar a ustedes também, mujeres que estão aqui. Nosotras tenemos en la misión escalabriniana más o menos unas 200 mujeres que estão em pequenos grupos, que chamamos de grupos de autocuidado e liderazgo. São mulheres que deixaram seus países, ou mulheres equatorianas, que estão em estes grupos para sanar-se de alguma enfermidade, pero não enfermidade física, senão enfermidades mais em nível psicológico, espiritual. São vítimas de violência de gênero. São mulheres que foram maltratadas por seus companheiros, por los grupos armados. Foram mulheres que foram violadas por grupos inteiros ou, a vezes, por pessoas mais cercanas de sua família. E a elas quero dar-lhes meu saludo, dizer-lhes que força, que Deus les ama, que nosotras también les amamos, que nosotras queremos que se recupere, que rescate su autoestima y que salgan adelante como siempre lo hicieron. y que Dios nos acompañe a todas las mujeres para que podamos con nuestras vidas continuar transformando el mundo.
Gracias, uh-huh. Hermana Lelis. Está también con nosotros Aurelia Haro. Ella es comunicadora social, educadora, y alguna vez que tuvimos la oportunidad de trabajar ya hace muchos años, yo sé que tiene también su corazoncito que le lleva a seguir buscando verdades, y es por eso que ahora Aurelia está trabajando también con mujeres, uh-huh. saberes ancestrales. Esto nos vas a explicar un poco más tú, Aurelia, y para mí siempre es un placer verte.
Igual, Irina, mucho gusto estar aquí. Buenos días con todos. Llevar también un saludo así muy especial, muy fraterno, desde el corazón a las mujeres, a todas las mujeres de aquí del Ecuador y del mundo. Así recordar aquí este día que lo femenino es la matriz de la creación. Que sí, estamos liderando un proyecto que se llama Valdivia Guarmis. Es una escuela femenina de saberes ancestrales que busca recuperar este valor de lo femenino, del arquetipo femenino, inspirado en las culturas ancestrales de aquí mismo del Ecuador, desde la cultura Valdivia. Sabemos que la cultura Valdivia es primaria, es la matriz de América, que desde aquí ha partido el conocimiento hacia el norte y también para el sur, que aquí en las costas ecuatorianas se han instalado desde hace 5,000 y más años culturas lideradas por mujeres. Entonces estamos tratando en este proyecto de recuperar formas y prácticas de vida de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Creemos que desde ahí podemos colaborar para que el mundo se vaya en un camino de paz y armonía, para que la mujer sea reconocida, primero por ella misma, primero por ser una misma, así con todo el poder, con todo el conocimiento de ser una misma, con toda la conciencia. O sea, este movimiento pretende educar a la mujer en la conciencia de ser quienes somos, sin ser feministas.
Sin llegar a los ismos, ¿no?
Sí, no queremos ir a los ismos, no queremos ir a los extremos, más bien a toda la fraternidad, a armonía, ¿no? Del compartir con los hombres, con los niños, con la familia. Entonces creemos que desde ahí, desde recuperar esas formas de práctica apegadas a la tierra, al origen, al agua, al aire, al fuego, creemos que ahí está la verdad. ¿De dónde venimos? Desde ahí, desde esos cuatro elementos. ¿A dónde vamos? Allá. Entonces queremos recuperar la memoria. Estamos en este trabajo y recuperando formas de la agricultura, la orfebrería, que ya estuvieron aquí hace 5,000 o 10,000 años, que de aquí partieron a otras partes. Entonces estamos en ese estudio en las costas ecuatorianas para nosotros empoderarnos de ese conocimiento, de esa herencia que tenemos como ecuatorianos, como ecuatorianas, ¿no? Y desde ahí partir hacia un mejor futuro. Hay profecías. Hay una profecía andina que dice que es la mujer la que va a cambiar el mundo, que en este tercer milenio es la mujer, somos las mujeres las encargadas de cambiar y de ir hacia la armonía del mundo, a componer el mundo. Y yo creo que es así. Yo creo que es así porque nosotras en nuestras familias, guiando a nuestros hijos, guiando a nuestros esposos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos,
nuestros compañeros eternos, digo
sí.
yo.
Somos las que recomponemos todo, las que volvemos al hogar, al fuego del hogar. Entonces, yo sí creo en eso y estoy trabajando por eso, y invito a todos los que tengan esa chispa, ¿no? Que nos acompañen también en esto. Así que ahora mismo vamos a tener un encuentro en Guayaquil de esta escuela de mujeres, que no es solo para mujeres, es para toda la familia. porque hemos tenido esta inquietud desde muy tempranos años, cuando nos conocimos, Irina, en el periodismo, en la comunicación, ya tenía esta inquietud también de la educación. Entonces hemos formado también una escuela para niños con un modelo especial hace algunos años. Ahora estamos formando esta escuela.
Años.
Sí. Ahora estamos formando esta escuela que, como les digo, es regentada por mujeres. Es desde la visión femenina, pero es para toda la familia. Entonces vamos a trabajar ahora en un encuentro que tenemos en Guayaquil ahora. Vamos a trabajar en la liberación de la voz, en la danza, en los movimientos ancestrales, en permacultura, cómo sembrar, en los ciclos de la luna que rigen la feminidad. Así temas de estos que vamos a ir indagando y trabajando, que ya lo hemos venido haciendo hace muchos años también.
Qué agradable escucharles estas justas razones, estos conceptos muy profundos que les he estado no solamente oyendo, sino escuchando sobre todo. Y ahí llega uno como varón, como hombre, primero a diferenciar entre lo que es hombre y lo que es mujer, pero al mismo tiempo a decir, en esto nos complementemos y en esto vamos fortaleciendo, vigorizando, como dijiste, Aurelia, como familia.
Uh-huh.
Las individualidades van sumando y van en llegando a lo que es familia. Qué agradable en estos minutos, en este 8 de marzo, que es una fecha de mucha trascendencia, como decíamos, a nivel mundial, es el Día Internacional de la Mujer. Serena, en el mismo orden como el que intervenimos en primera instancia, expresaba y nos daba a conocer el problema por el que está usted atravesando familiarmente. De ahí que aprovechemos estos pocos minutos que nos quedan para que apele a sí mismo a la sensibilidad de toda la sociedad. ¿Cuál es el tipo de ayuda específica es la que usted requiere para en favor de su niña?
Perfecto, agradezco mucho este espacio y quisiera pedirles de favor a aquellas personas que tienen, estamos hablando de mujeres, lo que nos caracteriza a la mujer, pienso yo, es esa sensibilidad especial que tenemos, ese tesón por defender la vida, porque somos nosotras quienes tenemos al bebé 9 meses en nuestro vientre, vivimos con él, lo padecemos, lo lidiamos con amor, con paciencia. Yo apelo también a esos hombres que sin ser ellos los portadores de ese bebé durante esos 9 meses, si bien es cierto ellos no lo tienen en su vientre, también lo padecen junto a la esposa, esos buenos hombres que hacen familia, que cuidan de los hijos, que lo llevan a la escuela, que son esos padres que no solo proveen, sino que también cuidan de sus pequeños, de la parte emocional. Yo apelo a esos corazones ahora para pedirles de favor que si usted puede donar, puede hacerlo a través de mi cuenta de ahorros en el Banco del Pacífico. Esta cuenta está ahorita, la hemos puesto a conocimiento a través de redes sociales. Es la siguiente, es 140, ¿sí? 4020, es 1297.
Sí, 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 es Cere. Vamos a repetir nuevamente, es la cuenta de ahorros 140-4020-1297. 140-4020-1297. Sí, ayudemos a esta mujer de 14 años que se presentó de la noche a la mañana una enfermedad y que queremos ayudar a que siga viviendo, a que siga soñando, a que siga construyendo su vida junto a su madre. Es importante que nosotros entendamos que somos frágiles, que cualquier momento nosotros nos puede pasar algo y cualquier momento también necesitamos de la mano solidaria de los otros y de las otras, de aquellos hermanos, como decía Serena, que son sensibles al dolor humano. Esta es una situación difícil por la que está pasando ahora esta mujer preciosa físicamente y espiritualmente, como es Serena Figueroa, quien también conozco muchísimos años ya.
Gracias, Iris.
Y
Iris, una precisión, perdóname que interrumpa, ahora estoy con los nervios. Es tan difícil hablar de uno mismo como comunicador, es fácil tal vez hablar de otras situaciones, de otros problemas que a veces son ajenos a nosotros, pero a mí particularmente me cuesta exponer un caso tan delicado porque Gabriela es mi única hija. Entonces yo soy madre soltera y he volcado en ella quizá, y eso me está haciendo ver también Dios ahora, que he puesto a veces todo mi empeño en ella, y a veces esto tampoco es bueno, porque en el servicio a los demás también es que nosotros encontramos respuestas y salimos de ese problema que a veces nos enfrascamos solo aquí. Yo quiero pedir ahora, Iris, corregir más bien el número de cuenta, es el 104-420-1297 a nombre mío, Serena Figueroa. Esto es para las donaciones en Ecuador. Tenemos abierta también una página web que se llama GoFundMe. Esta página web funciona en Canadá, no la tenemos en Ecuador. Lo bueno de esta página es que es legal. Nosotros estamos pagando con mi hermano en Canadá por el soporte a esta página. Mi hermano tiene su familia ya, pero tampoco es de muchos recursos. Yo soy la mayor de cuatro hermanos. Mi padre sufre de enfisema pulmonar ahora, ya no puede ayudarme económicamente. Estamos sobreviviendo de un sueldo básico de mi hermana, que es secretaria de nuestra parroquia en la Iglesia Virgen Peregrina de Puengas, y de quienes vamos a recibir una donación también. El párroco de la iglesia, Roberto Buitrón, y algunos sacerdotes en España y aquí en Ecuador están juntando voluntades para ayudarnos a conseguir esta meta que es bien alta. En GoFundMe, lo que tenemos en nuestra contra, puede decirse, es que hemos tenido que colocar una meta más alta, que es de $30,000. ¿Por qué? Porque el dólar canadiense es inferior al americano en valor. Entonces, hay un problema ahí con esos valores y hemos apelado a la sensibilidad de la gente que está en el extranjero para que done a través de esta página. Es muy fácil, ustedes entran al link de GoFundMe. Sí, yo la estoy publicando en mi red social en Facebook y estoy publicando cada vez cuando hay una donación en qué número vamos para motivar e incentivar a la gente a ayudarnos. Yo quisiera, después de esto, que Dios permita, poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, prestarles mi experiencia y a través de eso poder ser una puerta también de bendición para estas personas. Así que les agradezco mucho a quienes están colaborando, a quienes lo han hecho ya y desde antes para poder llegar a estos diagnósticos. Imagínense, yo sin trabajo, con esta situación adversa en mi familia, a través de amigos como el que tengo aquí, mi compañero Carlos Zambrano, que se ha dado su tiempo ahora para acompañarme.
Hola, Carlitos, ¿qué tal?
Tiene corazón de madre, le digo yo, porque es hermoso, es una sensibilidad asombrosa. Él me ha ayudado con medicamentos. Mi hija toma ahora ácido valproico de 500 miligramos, dos pastillas al día cada 12 horas. Y el frasquito cuesta $25, me dura 15 días apenas. Y además una dexametasona, que es para desinflamar su cerebro. Gabriela tiene un temblor ahora en la mano derecha. Venía llorando de clases porque se daba cuenta que ha perdido la memoria, se ha olvidado de muchas cosas, que ya no puede ser la niña de antes porque le cuesta un poco, tiene el lado derecho muy sensible. Y se me quedaba dormida en las gradas cuando iba a hacer educación física y se daba cuenta de esa debilidad porque Gabriela es muy perseverante, se puede decir perfeccionista. Y no le gusta hacer las tareas a medias, pero le digo, hija, esta es una situación especial. Estás ahora, tu enferma, estamos luchando por tu vida, no te deprimas. Trato de motivarla. El médico se asombra de que esté estudiando aún, pero no hemos querido sacarla para no deprimirla. Pues está ahora en la mejor compañía con sus amigos. Ella estudia en el Colegio María Auxiliadora, aquí en Quito, está en décimo de básica. Está adelantada con un año, pero yo les pido de favor que me ayuden a salvar la vida de mi hija, a ayudarla también a concretar sus sueños. Quiere ser diseñadora gráfica. Ella dibuja muy, muy bien. Ha estado en la escuela de arte también. Y les pido así que apelar a su sensibilidad, a ese corazón.
Claro que sí, Sere.
Y una oración especial también por las mujeres que están ahora con algún enfermo, como decía yo, en casa, un familiar, un padre, un hijo, para que se sumen a la cadena de oración por ellas, por mí. Por
y también vida. Hacer un llamado a aquellas instituciones públicas. Nos decía un amigo que es amigo en común, Santiago Ron, uh-huh, hace un llamado y dice a las instituciones públicas que se encargan de enfermedades catastróficas. Y eso es lo que queremos hacer a través de Radio Católica Nacional, unirnos todos en este empeño, unirnos a luchar con esta mujer por la vida de su hija. Es importante que nosotros aprendamos a ser generosos para que la vida sea generosa con nosotros. El número de teléfono, de cuenta, ya lo rectificó, Banco del Pacífico, cuenta de ahorros, 104-420-1297. 104-420-1297. Sere, vamos a seguir insistiendo, vamos a hacer una campaña aquí, porque nosotros queremos que Gabriela siga soñando y siga cumpliendo sus sueños. Hermana Lelis, ¿qué decirles a esas mujeres que ahora mismo están sufriendo la injusticia? Porque vamos a ser realistas, las mujeres somos víctimas de muchas injusticias, y más aún aquellas mujeres que son vulnerables por el hecho de no estar en su país, aquellas mujeres que llegaron sin nada a un país desconocido esperando encontrar la bondad de otras personas distintas, a una cultura diferente, esperando encontrar mejores días para ellas y para sus hijos.
Yo de verdad creo que estas, y he visto, ¿no?, en estos varios años que ya estoy trabajando en Ecuador, y toda mi vida como misionera escalabriniana trabajé con población migrante, y nuestra congregación tiene preferencia y atención especial por mujeres, por trabajar con mujeres migrantes y niños y niñas, porque fue así que nacimos, ¿no? Para trabajar con esta población de forma especial. Y esta fue una decisión de retomar estos dos grupos humanos desde el capítulo de 2013. El capítulo es una reunión de representantes de las hermanas de todo el mundo, donde toman las decisiones políticas para la congregación a nivel mundial. Y yo creo que las mujeres más aportan, Irina, ¿verdad?, que llegan en un estado de vulnerabilidad bastante grande y que necesita de verdad de el apoyo tanto del Estado como de la población local para reiniciar sus vidas y para proteger a sus hijos, a sus hijas de varias formas y de varios grupos. Por ejemplo, digo aquí y estoy pensando en este momento las mujeres colombianas, proteger a sus hijos de los grupos armados, evitar que sus hijos entren en grupos armados, evitar que sus hijos estén en grupos delincuenciales, evitar que sus hijos se pierdan, evitar que sus hijos se metan en cosas que no deben y que no les hace bien, ni a ellas, ni a sus hijos, ni a la sociedad. Y es esta la lucha. Y yo creo que tenemos que cada uno y cada una de la población de países de acogida, de darles, de brindarles este apoyo para que puedan conseguir sus metas, que es llevar a buen camino a sus hijos. Y muchas de ellas solitas, están luchando solitas, y las mujeres solas saben cuánto cuesta esto, cuánta dedicación, cuánta preocupación les trae luchar solas por sus hijos, ¿no? Y después, con el tiempo, estas mujeres aportan mucho al país, porque en general son mujeres que salen adelante, que trabajan, que compran, que venden, que hacen girar, que hacen movilizar también la economía del país. Tenemos ya mujeres, por ejemplo, que entraron, que llegaron aquí sin nada, y que hoy son mujeres que sembran papas, que contratan a 40 funcionarios, a 40 personas para trabajar con ellas.
Emprendedoras.
Son emprendedoras y que salieron adelante y que hoy están ofreciendo empleo y trabajo a padres de familias ecuatorianos. Son mujeres que luchan con una fuerza que uno se queda impresionante. Yo como mujer me quedo impresionada de cómo pueden mujeres que llegaron aquí con un nivel de vulnerabilidad extremo y solas, y que pueden salir adelante.
Qué fuerza, ¿no?
Es una fuerza increíble. Y veo a Serena y digo y pienso, ¿no?, ¿cuánta fuerza tiene una mujer cuando la cuestión es defender la dignidad, la vida de sus hijos?
Así y sobre es. Eso nos va a explicar Aurelia, que ha tenido mucho contacto con mujeres y que nos puede hablar también de esa fuerza de vida, de esa luz, de ese fuego que hay dentro del alma, del espíritu de cada una de las mujeres.
Siempre,
¿cómo se explica eso?
Siempre, y desde la visión de las culturas ancestrales, la mujer es la dadora de la vida. Ha cumplido un rol fundamental en la creación del mundo. La madre es un arquetipo universal de protección, amor y vida. Es alrededor de ella que gira toda la familia. si nos damos cuenta. Es así, en la cotidianidad. Entonces, la madre, la mujer siempre fue honrada. Y este día, bueno, es especial. Y desde aquí también estamos honrando a la deidad, a la madre, a la mujer, al arquetipo femenino de la fertilidad, la voluptuosidad y la regeneración de la vida. Así que desde aquí, empoderarnos, como está de moda esa palabra, pero sí ser nosotras mismas desde aquí y dirigir desde la nutrición de la palabra, desde la nutrición de las emociones, de la mente, del cuerpo y del espíritu, nutrir a nuestros hijos, a nuestros compañeros y guiar, que ese es nuestro rol, guiar a la familia y a la sociedad a un buen futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así, desde esa fuerza que tenemos como mujeres, desde esa sensibilidad, no tenemos por qué renunciar a eso. No tenemos por qué caer en estereotipos sociales de moda. Seamos nosotras mismas.
Desde asumiendo ahí, los roles que siempre los hemos tenido, ¿no?
Así es.
Sin dejar de ser seres humanos iguales en el sentido de derechos con los hombres. Pero exacto, nosotros tenemos nuestros propios roles de mamá, por ejemplo.
Sí, y nuestra visión, nuestro entendimiento de las cosas. Es importante. Es importante porque aquí tenemos dos compañeras que están luchando en condiciones difíciles y vemos
y
los
diversas
resultados.
Así es.
Así que desearles así todo el éxito, Serena, y para ti también, Leis, hermana, todo el éxito en lo que están haciendo y vamos hacia adelante.
Y mira qué importante que es el ser mujer, porque no solamente el rol de madre nos toca a quienes hemos dado a luz un hijo, sino también en este caso lo que está haciendo la hermana Lelis. Ella, uh-huh, tiene sus hijos, que no son hijos de su vientre, pero sí de su corazón.
Así es.
Y pienso que usted se sentirá madre también.
Mucho, de verdad, es interesante, porque a cada familia que uno atiende en las oficinas, que uno visita, que uno se encuentra, yo de verdad me siento madre, no solo de los pequeñitos, pero también de los adultos. Y muchas veces familias llegaron a nuestras oficinas y me dijeron, y yo les acogí y pregunté, ¿qué necesitan algo? ¿Cómo están? No, hermana, solo pasamos para verte y para pedirte un abrazo. Oh. Es que este vínculo social, este vínculo afectivo, cuando la gente llega, cuando la gente sale de su país y llega acá, este vínculo afectivo muchas veces está cortado, está roto. Y las personas, las familias necesitan rehacer este vínculo social y afectivo. Y veo siempre, y la misión fue siempre tenida en las evaluaciones, en los monitoreos que se hace, siempre sale esto. La gente se siente, no solo conmigo, pero con todos mis compañeros y compañeras que componemos, que conformamos la misión escalabriniana en Ecuador. La gente se siente en casa, como si estuviera en la casa del papá y de la mamá.
Qué maravilla.
Porque ellos necesitan esto y nosotros queremos ofrecer esta posibilidad de un vínculo afectivo, de un vínculo social también, donde ellos puedan, a partir de esto, reconstruir sus vidas.
Las mujeres, me doy cuenta que somos una ternurita, pero cuando se trata de defender nuestros derechos y los derechos de los nuestros, unas leonas.
Sí, totalmente.
Importantes reflexiones, análisis desde el espacio en el cual ustedes se desenvuelven diariamente. Felicitaciones por ese hermoso trabajo que realizan. Felicitaciones por ese permanente, por esa permanente lucha también. Y insisto, me he sentido hoy muy honrado y sobre todo he respirado esta mañana paz y armonía. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a Irina, a Serena, a Lelis y a Aurelio.
Muchas gracias.